Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos con las noticias de algunos partidos que se juegan mañana y otros que se han jugado en el día de hoy. Mañana a las 9 se juega en el Johan Cruyff el Barcelona-Getafe, que el año pasado, por ejemplo, el Getafe le metió mano al Barcelona aquí en Getafe. Está Elena Condi, saludo a Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola querido Corro, hola a todos, buenas noches.
Elena, cuéntanos, a ver, noticias del Barça para el partido de mañana.
La noticia, como ya contábamos el jueves, es que Cubarsí, a pesar de esas molestias en la rodilla, hoy se ha ausentado en el entrenamiento, pero estará disponible, estará convocado. Los que seguirán de baja son Valde, cerca de reaparecer. Lamin, que ha dicho Flick, ha recordado que necesita tiempo. El objetivo es el PSG, el 1 de octubre, que llegue al 100%. Y Gavi tampoco estará. Mañana o lunes van a decidir si se somete a una artroscopia, vaya, que serían 5 semanas de baja más, o si por contra ven que en las próximas 48 horas mejora, seguirá unos días más con tratamiento conservador, que lleva ya 3 semanas con este tratamiento, pero claro, se está empezando a impacientar porque quiere ir con España, porque piensa en el Mundial y tienen que decidir en las próximas 48 horas. Habrá rotaciones, habrá cambios, porque Flick ha dicho que necesitan piernas frescas después del esfuerzo en Champions este jueves, y yo creo que van a entrar, por ejemplo, hombres importantes como Dani Olmo, Christensen y Ferran, que fueron suplentes en Newcastle.
En el Getafe, Gema de Bordalas, al margen de la noticia de un fichaje más del Getafe, ¿no?
Sí, Alain Romeo Niom le han inscrito esta mañana. Sí, sí, por fin. Decimos lo de por fin, Corro, porque ya venimos contando nosotros en Deportes Cope Madrid que Alain Romeo Niom lleva entrenando con el Getafe desde el verano, toda la pretemporada. Lo ha hecho como un jugador más. Hoy por fin le han inscrito con 37 años y de hecho mañana va a viajar hasta la ciudad condal.
Y espérate que no juegue, ¿eh? Porque
sí, sí, bueno, está preparadísimo y además ya sabes que es casi un talismán para Bordalás. Esa es la principal novedad. Pero tampoco hay que olvidar que va a ser la primera convocatoria de Alex Sancris, Corro, sí, fichado desde el verano, desde el Burgos, una de las grandes perlas de la segunda división el año pasado. Bueno, pues mañana por fin va a poder jugar con el Getafe, si así lo cree conveniente Bordalás. No ha podido jugar hasta ahora primero porque estaba no inscrito con todo el jaleo que tuvo el verano en el Getafe, y segundo porque tenía una sanción arrastrada de la temporada pasada, así que mañana por fin primera convocatoria para él. También regresa Javi Muñoz, que fue baja ante el Oviedo por molestias musculares, y la única ausencia la de Juanmi, que es baja por lesión. Va a jugar con la tercera equipación mañana en el Getafe, se estrena con el amarillo, llega con una racha increíble de 9 de 12 puntos en juego. Y estaremos pendientes de Bordalás y de Flick,
sí,
Elena.
Sí, sí,
después del rifirrafe. Sí. Sí, 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 con las críticas de
bueno,
Flick
porque
diciendo.
Flick dijo lo del tenis.
Lo,
¿no?,
del
que
tenis.
Parecía un partido de tenis y Bordalás se le ha recordado, ¿eh?, en sala de prensa. Las
la verdad es que
está preocupadísimo Bordalás.
Sí, sí,
sí. No, él ayer en la previa, la verdad es que lanzó un montón de flores y de elogios al Fútbol Club Barcelona. Pero con ese partido de enero de la temporada pasada, yo recuerdo que todo el mundo decía que Flick era un señor y a eso aludió Bordalás.
Bueno,
dice, siempre se dice que esta persona es un señor cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante. Es muy sencillo ser un señor, pero cuando dejas de ganar, debes ser un señor igual.
Aquella noche aquí Juan Iglesias denunció que Gavi les había dicho que a segunda, en una situación que estaba viendo el Getafe más comprometida. Y mañana es un partido de esos que el Barcelona en casa, por ejemplo, el año pasado fue 1-0 y Borja Mayoral falló una ocasión ahí al final del partido que estuvo a punto de empatarlo. Así que el Getafe se le atragantó un poco la temporada pasada al Barça. Veremos qué pasa mañana. Elena, mañana hablamos. Un beso, gracias.
Perfecto, un beso.
Adiós,
un beso,
Gema.
Chiquita.
Un beso, chao.
Hasta
Miguel.
Mañana.
Chao.
Mañana a las 4:15, Mallorca Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio. Antonio, vamos a escuchar a Simeone.
Hola, 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 hola.
Digo, hola. Digo, mientras aparece...
Hola. No, es problema mío.
No te preocupes, que íbamos a escuchar a Simeone, pero ya te escucho a ti. Antonio, cuéntame, noticias del Atlético para mañana.
Bueno, está el equipo aquí desde hace un par de horas, a las 10 de la noche aterrizaba en Palma de Mallorca, sin los ya sabidos Jiménez, Baena, Almada y Cardoso, pero con la buena noticia de que está en esa convocatoria Janko y Julián Álvarez. Janko lo tiene más fácil que Julián, aunque Julián no esté descartado. Lo que pasa es que el Cholo, hoy hablando de Julián, ha dicho que sentía unas molestitas todavía, pero está bastante bien. Así que el 11 no está claro, no ha probado, no ha dado muchas pistas. No sabemos qué va a poner arriba si Julián no juega de principio. A lo mejor Julián está para un rato y no para 90 minutos, pero de fondo tiene el Cholo y el equipo el aprendizaje, la lección de Liverpool, a pesar de la derrota, de que el equipo puede competir si juega con la intensidad y la tensión que puso ahí en Anfield.
El Mallorca es penúltimo, está en una situación muy comprometida. ¿Desde dónde te has tirado, Antonio, para coger el micrófono?
Desde la habitación, desde la cama al micro, porque no tenía claro que fuera a ir ahora. Estaba pinchado, pero digo,
has llegado a tiempo. Bueno, buen partido mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana a las 4:15. Lo contamos. Ya han pasado más cosas en el tiempo de juego. Por ejemplo, en Girona, Girona 0, Levante 4.
Ojo el Levante dentro del área, Etaillón busca el tercero, solo Iván Romero, solo pase a la red y para adentro. ¡Gol del Levante! Montilivi jugando a placer. Han formado un rondo dentro del área rival, la asistencia de Carl Etaillón e Iván Romero ante el portero en el área pequeña. De Koyalipu, la jugada individual de Pablo Martínez desde la parte izquierda, se mete en el área, nadie le sale al paso, se mete hasta la cocina, pone la pelota atrás al área pequeña donde la espera Koyalipu, controla y para adentro, marca el Levante, el cuarto en el 93 de
primera partido. Victoria del Levante, el Girona es colista, el martes juega en casa del Athletic en San Mamés. Michel ha dicho hoy que son el peor equipo y él es el peor entrenador de primera. Fuerza para Michel, que ha tenido el equipo en otros años, por supuesto, muy arriba. El Villarreal le ha ganado al final 2-1 a Osasuna.
Penalti en Villarreal, abajo. Penalti de Thomas Partey sobre Juan Cruz. Juan Cruz está de espaldas, le barre Thomas Partey. A Budimir, para Diña, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Mikal Tache. Centro lateral, es del israelí Solomon, que acaba de salir al terreno de juego. Y por ahí andaba el más pequeñito de todos, Mikal Tache, gol de Villarreal, gol. El disparo de la frontal es de Oluwa Esegui, le dan la espalda a Pape Gueye, se ríe Gueye, él no quería, pero de momento sube al marcador el segundo del Villarreal. Villarreal 2, Osasuna 1.
Y el Sevilla ha ganado 2-1 en Mendizorroza.
Hay gol, golazo en Vitoria. Se subió esa por esa pica Rubén Vargas. La elaboró él solito. Arrancó en medio campo. Puso la moto. Se va de uno, de dos. Amaga, llega a la frontal. Chuta un pepinazo. Marcao se la come. Viene Carlos Vicente. Se lo lleva puesto. Penalti.
Mamma mia.
Hay marcado de mi vida. ¡Vaya Vicente! ¡Gol del Alavés! ¡No!
Aquí hace 35.
¡Qué bien se ha ido este Tenaglia! ¡La pone! ¡Gol del Sevilla!
¡Anda!
¡No! ¡Jubilado! ¡Gol! ¡Del 2030 con sopita! Sevilla va.
Grande Dobarro, grande Alexis. Y mañana a las 2 de la tarde tenemos un Rayo Vallecano Celta con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Duelo europeo mañana con la pregunta otra vez de cómo estará el césped de Vallecas. Ninguno ha empezado de forma brillante la temporada, tienen 4 puntos y el Celta aún no ha ganado. En el Rayo se lo pierden por lesión Luis Felipe y en Teca y en el Celta informa Santi Peón de la baja de última hora del sueco Swedberg, además de Marcos Alonso, que sigue fuera también por lesión. Pita García Verdura con Figueroa Vázquez, el árbitro del VAR del Real Sociedad Real Madrid, mañana de nuevo en el videoarbitraje.
A las 6:30 se juega el Elche-Oviedo, es un partido que se jugó el año pasado en segunda y tiene estas noticias Cristian Egea. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Elche llega al partido con la baja de Álvaro Rodríguez, que ha recaído de su lesión de rodilla, y con la duda de Pedrosa por molestias en el dedo de su pie. La buena noticia para el conjunto blanquiverde es la vuelta de Germán Valera, ausente frente al Sevilla por fiebre, y también de Marc Aguado. En el Real Oviedo se pierde en el choque Fede Viñas por sanción y por lesión Ovidaira y también David Costas. El encuentro lo dirigirá el señor Miguel Sesma con Javier Iglesias en el VAR.
Y nos queda un sonido de segunda división después de los partidos de hoy. El Andorra 1, Mirandés 1. Ha dicho Ibai Gómez, el entrenador del Andorra, que ha sido el del VAR el que le ha dicho al árbitro los minutos de añadido.
Sí que es cierto que he ido a donde él y le he preguntado, oye, ¿me puedes explicar por qué 4 minutos? ¿No? Y me dice, te lo explico dentro. Y me han venido dentro y resulta que me han dejado perplejos, porque me han dicho que el descuento lo da el VAR. Y el VAR, que yo sepa, solamente estaba para acciones de penaltis, expulsiones, cuando hay un gol, entonces no entiendo nada. Me ha dicho que el descuento lo da el VAR, porque lo ve más, más tranquilo, entonces no entiendo nada. De verdad que no entiendo nada.
¿Es así, Pedro? ¿Lo da el VAR?
Sí, además es que lo hemos estado comentando en la transmisión
con Mateo, ¿no?
del Valencia de Bilbao. Por ejemplo, en el Mundial, los del VAR le marcaban lo que tenía que añadir. Y él regateaba porque no quería añadir tanto como le decían. Entonces, te indican, es una indicación, ¿eh? No es una obligación.
O sea, el árbitro decide, pero tiene luego la indicación, árbitro, la estimación.
De claro, luego el árbitro de campo, imagínate, hoy en el Girona a Levante, que iban 0-4, pues el árbitro...
Solo ha puesto 3.
Solamente ha puesto 3 cuando se ha perdido en el partido son más de 3.
A lo mejor el del VAR le ha dicho 7.
Claro, a lo mejor le ha dicho, pues puedes añadir 5 si quieres. No, deja de tonterías que van 0-4, añadir 3.
O sea, que del VAR
pero sí, te marca una... Porque ellos van tomando más o menos el tiempo que se va perdiendo.
Bueno, si Ibai no se escucha, que yo me he enterado hoy también, que yo creí que era siempre el árbitro. Si Ibai Gómez no se escucha, que nos escuchará alguien de Andorra, que sepa que sí, que los del VAR dicen los minutos de añadido y luego el árbitro decide lo que quiere. Bueno, más cosas aquí en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es lo primero que tendríamos que saber si queremos empezar a estudiar japonés? Estás escuchando La Tarde de COPE, el mejor programa de la radio.
Minasan wa ima, Tarde de COPE, toyu ichiban ii radio bangumi o okiki ni natte imasu.
Ahora vas tú y lo repites.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Creo que adelanté todo lo que iba a pasar. Creo que abrí cartas sobre la mesa después del 35. Y antes era la que me se ponía la presión, ahora disfruto como una enana. Y yo creo que las cosas, cuando soy feliz, tengo que disfrutar. Y disfruto y lo hago disfrutar a vosotros. Así que ese es el mayor premio que me llevo.
María Pérez, que ha ganado el oro en los 20 kilómetros en marcha del Mundial de Atletismo de Tokio. Estamos aquí todos que nos gusta mucho ver los Mundiales de Atletismo o ver el atletismo. Y unimos a otro que vive de eso, que es Gil. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
María Pérez, he visto que la portada mañana de Marca es a todo trapo María Pérez. Que te acordarás que cuando creo que fue en Budapest cuando ganaron medallas con
los cuatro, los dos dobletes.
Los dos dobletes. No pudo ser porque pasó algo en el fútbol. No sé si las chicas del fútbol o algo de eso. Y se lamentaba ella de que no había podido ser portada.
Podría ser, pero está más sí. O menos por esa fecha.
Sí, me suena que fue. Pero mañana es portada, bueno, ya ha sido reconocimiento en todos los medios de comunicación. Este el primero, por supuesto. El sábado pasado estuvo hablando Paco con ella después de ganar el oro en 35. He dicho al principio del programa que está en un cuarteto que lo dice todo. O sea, su nombre está junto a Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. Con eso Gil está hecho todo.
Los que han repetido título en un mundial.
O sea,
casi nada.
Que han hecho doblete dos veces. O sea, pero estar en ese cuarteto, o sea, sentarte a la mesa con esos tres, lo dice todo sobre lo que eres. La sí, mejor. Sí. Eres la mejor.
A ver, la auténtica dominadora. Disfruta porque domina la disciplina. Aunque hoy le ha costado un poquito más, ¿eh? Ha habido más guerra. Pero cuando ha puesto el turbo, ni Alegna González, ni Nanako Fuji, ni tío, páseme usted el río, ha demostrado que es la marchadora.
Es la mejor. O sea, es la mejor.
Claro, a ver. No,
es la hormiga atómica.
Sí, sí.
O sea, es una cosa, no. tú la ves andar y dices, pero ¿cómo puede ir tan rápido?
Te abraza. Y además han quedado atrás aquellos problemas de técnica que la llevaron a la descalificación. O sea que ahora mismo, vamos, es un auténtico lujo para el espectador, es un disfrute verla marchar con ese turbo puesto. Vamos, nos quedamos con la imagen de cuando en la prueba del 35 iba con mejor ritmo y mejor estética que Cayo Bonfín, que acabó haciendo plata en el 35 de hombres.
Que ha sido campeón del mundo hoy.
Y que ha ganado hoy el 20, viniendo desde atrás y devorando gente. O sea que con eso está todo sí, dicho.
El Cayo Bonfín este, por cierto, debe ser un tipo muy raro.
¿Quién?
Sí. Porque es que durante la carrera se para, luego acelera.
Personaje. Sí. Ha coincidido que parece que es una cosa menor, pero es tercero del mundo, Paul McGrath, Benito, que es un barcelonés de ascendencia por parte paterna escocesa. Y ha ganado, ya ha estado en el tiempo de juego, Paul McGrath.
Sí, tanto, estoy muy contento. Conseguir mi primera medalla así a nivel global me hace muy feliz y me hace pues estar muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho yo y que han hecho amigos, familia, mi entrenador y luego pues eso, he podido realizarlo.
Ha ido primero durante mucho rato.
Ha sido un thriller porque por un momento teníamos el oro en el cuello, ha tenido una molestia, se ha ido para atrás. Ha habido un momento en que prácticamente le hemos visto medalla de chocolate, cuarto puesto. Al final ha conseguido rehacerse para entrar tercero en meta.
Ahí le estaban apretando los árbitros, yo creo, ¿no?
Sí, porque tenía dos rojas y la tercera le hubiera supuesto penalti de penalización de dos minutos. Pero claro, además, los jueces no han tenido ningún escrúpulo en cargarse a Yamanishi, que es el primero que ha pasado por la zona de penalización, con lo cual la cosa estaba muy seria. Y aquí, pues, hombre, te voy a decir una cosa. El jefe de los jueces de marcha es español. Es un español que se llama Luis Saladier.
Pero no perdona.
Ahí
no tiene nacionalidad.
Iba a perdonar, lógicamente. Y al final, pues bueno, en un sprint muy apretado con los dos franceses por detrás, Quinion y Bourdieu, pues ha podido llevarse la medalla de bronce. Además, yo creo que la progresión es lo suficientemente razonable como para que ahora no le tocara oro, por así decirlo, con todo el respeto del mundo. Pero yo creo que dentro de dos años...
Que ya vendrá.
Él, sí, puede ser, podríamos estar hablando de uno de los dominadores de la disciplina.
Sí, Atahui ha quedado quinto en los 800. Yo contaba con esa medalla porque había hecho tan buenas semifinales.
Joder, pero es que se ha corrido.
Sí, muy rápido, es que, muy rápido. Y de la forma que tiene, que la forma que tiene el de correr, que sale atrás y va progresando. Encima ha tenido que ir por la cuerda, no eso que sale el por fuera y se coloca. No ha podido salir, ha habido un momento que estaba cerrado. Y se ha ido tan rápido como tú dices que no le ha dado tiempo. Ha terminado quinto, que es muy buen puesto, pero yo contaba con esa medalla, ¿eh?
Bueno, a ver, Juan Jongi era favorito indiscutible para el oro y después Atahui pues estaba en esa pomada con Aprop y compañía. Pero es lo que tú dices, ¿no? Es el riesgo de ponerte a cola. Tiene la ventaja de que evitas codos, de que evitas roces, de que evitas complicaciones. Él, evidentemente, confía en su arma, que es el último 300. Ya lo había demostrado en semifinales. Igual ahí se gastó un poquito más de lo que tocaba o los demás guardaron un poquito más de lo que tocaba. Y cuando lo ha intentado hoy, pues primero le ha estorbado el de Botsuana. Ha habido un momento de esperanza porque se abría el interior para que pudiera pasar, pero ahí el británico ya le ha cerrado y las opciones de Atahui pues se han quedado sí. En nada.
Bueno, nos queda mañana. Mañana tenemos alguna opción, relevos, ¿no?
Una bala nos queda. Bueno, van a ser finalistas las chicas del 4%.
Muy bien.
Las chicas del 4% femenino, sí, sí, ya hicieron plaza de finalista en Eugene y vuelven a repetir. Es el reflejo de lo mucho y bien que se está trabajando, bueno,
cuando,
en los relevos.
Gil, cuando éramos niños es que eso ni lo olíamos.
Nada, ni de broma.
Ni lo olíamos, eso. O sea,
oye, Gil, ¿y la del 4x400? ¿No han competido?
No, se han quedado fuera, han quedado novenas.
Jolín.
Y se han quedado fuera. Lo que pasa es que, claro, el 4x4 veníamos de hacerlo muy bien en el World Relays, pero claro, ahí no estaban todas.
No estaban las buenas, claro, sí.
Claro,
pero
claro,
por meterse
claro.
En la final, por lo menos.
Claro, te habías ganado la plaza en el World Relays. Bueno, ha sido una lástima, pero bueno.
¿A qué hora es la final?
14 horas y 6 minutos.
A las 2 y 6 de la tarde, vale.
Las 2 y 6
bueno,
de la tarde.
Aquí en el tiempo de juego lo contamos. Mañana a ver qué hace en el relevo. Que, bueno, la marcha siempre nos salva
a un país
como España, un país lleno de marcha.
La marcha no la quitarán de los juegos.
Bueno,
ni
ahí
esto,
están,
¿no?
Ahí están, ¿eh? Ahí están, cuidado.
Sí, si ganaran de Estados Unidos no la quitaban.
Claro, nosotros somos potencia mundial de marcha. Efectivamente, claro. Si fuera Estados Unidos no la quitaban. Gil, hasta mañana, te escucho atentamente. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. La Fórmula 1. En Azerbaiyán sale segundo Carlos Sainz. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Hola, bueno, ha estado en la pole durante mucho tiempo, se la ha quitado Verstappen y va a salir décimo primero Alonso, pero las condiciones del día con mucha bandera roja, con lluvia, han permitido a Carlos Sainz salir en una posición muy buena mañana.
Sí, bueno, es una barbaridad porque sale en primera fila, segundo. Y todo ha sido, entre otras cosas, bueno, porque se ha ido complicando, se ha ido enrevesando. 6 banderas rojas, nunca había habido en una calificación tantas banderas rojas, es un récord. Se ha ido retrasando muchísimo. ¿Y qué pasa? Que con el retraso, aparte de que la pista cada vez estaba más fría, encima ha llegado la lluvia. Y con algunas gotas que han caído, han estado muy listos en Williams. En el primer intento de Q3 le han sacado muy pronto a Carlos Sainz. Pero es que Carlos ha hecho un vueltón. Le ha metido un segundo a los que entonces eran segundo y tercero, que son Hadjar y Lawson, que además compiten teóricamente en la misma categoría que el piloto madrileño. Después, en el último intento, ha estado incluso a puntito de batir a Verstappen. Lo que pasa es que se le ha ido el coche en las 6-7, que estaban un poquito más mojadas, y no ha podido ser. Aún así, una primera fila para un equipo que no lograba una pole desde el año 2014 es una barbaridad. Y mañana puede aspirar normalmente a un top 5, con un poco de suerte al podio. Bueno, si te parece, vamos a escuchar a un muy feliz Carlos Sainz, que como siempre en su carrera deportiva, cuando está en su momento más agobiado, triste o más bajo en cuanto a resultados, o mala suerte que estaba teniendo hasta ahora, pues emerge con una gran actuación y así estaba de contento en Dazón.
Cuando el coche esté donde tiene que estar, por ejemplo hoy, yo esté adelante y esté luchando por poles y podiums, sé que lo puedo hacer. Los domingos nos pasa algo cada vez que salimos a pista, pero mientras esté la velocidad, sé que el día que también esté el coche vamos a estar luchando ahí arriba, y creo que esto es también para Williams un buen momento para, no sé, sentirse orgullosos de decir estamos cada vez más cerca.
Bueno, pues mañana es la gran atracción, Carlos Sainz, porque sale muy lejos Alonso, decimoprimero, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Fernando, la verdad es que hemos echado de menos en unas circunstancias tan complicadas como las que ha habido en la Q3, que estuviera Alonso, que es un especialista en sacar partido, un poco al estilo Verstappen. Verstappen, si ha sacado una vuelta, ha sido el único que ha bajado con la pista ya muy delicada en el último intento que han podido hacer todos en Q3. Se ha estrellado Piastri, se ha estrellado Leclerc, ha habido múltiples accidentes, pero están contentos en Aston Martin porque el coche no va nada bien, en condiciones normales, todo, cada uno haciendo su mejor versión, es el peor coche de la parrilla, pero ha sacado un décimo y mañana puede puntuar, que eso es lo interesante. Y ojo, mañana se esperan vientos de 60 km por hora, es decir, que también puede ser una carrera muy conflictiva, y ya sabemos que cuando las carreras son chungas, Fernando suele sacar partido. O sea que mañana puede tener un buen resultado también Fernando Alonso. Pero mira, hoy discutía con Paco, decía, no, es que la pole... No, no, perdona, hay que disfrutar lo de hoy.
Ya has oído, yo, pero...
claro, yo le he dicho...
Para ser es importante la pole.
Hombre, es que me ponía el ejemplo de Marc Márquez ya, pero es que en los coches es muy difícil de adelantar. Incluso en Baku...
Aparte que joder, tiene una tradición lo de las poles que... Al margen de que te da opciones para la carrera...
Efectivamente.
Y yo creo que habría, no sé qué tanto por ciento, a lo mejor lo sabes, Carlos, de corredores que han salido en la primera posición y han terminado ganando, debe ser altísima.
Altísimo, altísimo. Es altísimo, ¿no? Hay pilotos que son peores en este caso, pero sí que podemos hablar de que a lo mejor en un 50% de los casos o 60%, incluso siempre logras ganar o te subes al podio con un coche regular. A mí me ha recordado a esas actuaciones de Fernando Alonso sorprendente de 2003, 2004, que luego acababa en un podio. Pues eso, puede aspirar a estar entre los tres primeros. La amenaza de Carlos, primero, es la alegría de hoy, que lo ha hecho muy bien. Es un especialista Sainz cuando las cosas se ponen muy, muy, muy resbaladiza, muy deslizante en ir deprisa, y lo hemos visto hoy. Y mañana... Pues mira, coches claramente que pueden ganarle. Verstappen. Sí, no, sería Verstappen, los dos McLaren, y lo demás tengo muy serias dudas, porque el ritmo de Williams era muy bueno en las tandas del viernes. Mercedes yo creo que sufriría mucho, tiene muy buena punta también Carlos Sainz, y tiene a los Ferrari que sí que le pueden pasar, pero uno sale 10, el otro sale 12, Leclerc y Hamilton, así que cuidado.
Mañana a la una, ¿no?
Sí, a la una de la tarde.
Lo contamos.
Todos atentos que pueda haber fiesta.
Muy bien, un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte.
Nos vamos. Contado todo esto, mañana más historias en el Tiempo de Juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.